3-2 a su favor y volver a robar el factor cancha a los Thunder. Los de Dallas tendrán el sexto en casa en la madrugada del domingo para meterse en la final del Oeste.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
En la búsqueda de un torero, viendo que está la Feria de San Isidro en marcha, buscamos un torero madrileño.
Un torero madrileño, pero además muy madrileño, ¿eh? Además ya fallecido, por muerte natural, o sea, no tuvo ningún percance que acabara con su vida en los ruedos. Torero madrileño que tomó la alternativa en Sevilla. Luego la confirmó en Madrid y el día que confirmaba la alternativa en Madrid, un toro mató a un compañero de terna, un torero valenciano. Y la pista de ayer fue musical. Pone el paso doble.
Vamos ya. Y con eso la gente lo tiene que saber.
Sí, porque es un paso doble muy conocido que además lleva el nombre del torero. Es que está chupado. Y por si no estuviera chupado ya, te digo que ese torero tenía el mismo nombre que un futbolista muy conocido en los años 60 y 70 que jugó en el Atlético Madrid, en el Barça, en el Elche, en el Español, y que era el nombre más conocido de ese.
Y era muy bueno, era buenísimo, ¿eh?
Buenísimo. Siempre dice Guas que marcó.
Sí, bueno, es que yo fui testigo de un encuentro de ese futbolista con Guas y no es el abrazo que le dio. Sí, que fui testigo de eso.
Que marcó en el Camp Nou.
En Elche, además, ¿eh? Le vi en Elche.
Le marcó un gol de falta al Barça en el Camp Nou con la derecha y luego otro con la izquierda.
Muy bien, Pedro, a ver si lo saben los oyentes.
Está chupado.
Las respuestas en @deportescope. Un abrazo hasta la tarde, 7:30. Un abrazo, adiós. Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la alerta que ha encendido Xavi con el Barça.
Creo que Xavi, el discurso que hace es muy pobre, pero es realista, eso es verdad. Como mínimo, no engaña al socio de la situación económica del club.
Xavi, en principio de temporada, dijo, vamos a competir por todos los títulos. ¿Lo dijo?
Sí.
Lo dijo. Queremos recuperar al mejor Barça. Lo dijo, lo dijo. Y ahora sale, pues a lo mejor con la realidad, como bien decís vosotros.
Es que este Madrid desespera. Ese es el problema también que tiene Xavi.
Pero, que, o sea, lo que no puede ser es tener un presidente que va prometiendo tripletes y un entrenador que baja la cabeza y dice, bueno, es que ya casi directamente ha dicho que no hace falta ni presentarse el año que viene. Hombre, tiene que haber un término medio.
Se le ha preguntado directamente si cree que sin retoques, con la plantilla actual, pueden optar a ganar algún título la temporada que viene. Y Xavi ha dicho, no. El objetivo es cambiar, es incorporar a gente, porque si no, estaremos igual.
Al Barça, Xavi ya acepta que palma, por ejemplo, acabar de preguntarle la pregunta al Cholo, y el Atlético de Madrid le exigimos que le quite el título al Madrid. Pero es que no logro entender estos discursos.
Sí, no.
No, yo no los entiendo.
Tiene que ser también el Barça y el Atlético de Madrid, porque la encuesta es, profesor Daniel Asenjo, sobre el Atlético de Madrid.
Sí, vamos de notas. O ya tiene en la mano el billete para la próxima Champions el Atlético de Madrid. La pregunta es, ¿qué nota le pones a la temporada rojiblanca? Suspenso, aprobado, bien o notable. Cerquita de 1000 votos, el 39% le da solo un aprobado.
Aprobado para el Atlético de Madrid. Lo vamos a hablar en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro. Otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se vende poblado talayótico en Menorca, en concreto en el municipio de San Lluís. Bueno, si no eres de allí, si no eres de Baleares, es probable que esto de talayótico te deje igual que estabas, ¿eh? Pero te diré que se trata de poblados prehistóricos muy comunes en Menorca y cuya antigüedad en muchos casos se remonta a unos 1000 años antes de Cristo. Este en concreto, que se vende a través de una agencia especializada en bienes de lujo, tiene 6.000 metros cuadrados y estuvo en uso entre el siglo X antes de Cristo y la época romana, aunque se cree que también pudo estar habitado durante la Edad Media. Bueno, pues este poblado se vende por 950.000 euros, menos de lo que cuesta una casa en muchas ciudades de España. Simón Gornés es arqueólogo y vicepresidente del Conxel de Menorca. Simón, muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Simón, lo primero que te voy a pedir es que nos digas cómo es este poblado, que nos hagas una descripción para situar a los oyentes.
Sí, bueno, es un poblado pequeñito en comparación con otros poblados que tenemos en la isla, 6.000 metros cuadrados. Digamos que es un poblado pequeño, teniendo en cuenta que hay poblados de hasta 3 hectáreas, y que se encuentra al lado de una carretera comarcal, y fue muy afectado en los años 60 porque se utilizaron sus piedras para elaborar grava para construir carreteras. En los años 60 la normativa era otra, la concepción de la sociedad era otra, y este poblado resultó un poco afectado, digamos.
¿Es posible vender un poblado así, teniendo en cuenta que Menorca Talayótica forma parte de la lista de patrimonio de la UNESCO?
Sí, porque es algo bastante habitual, ¿eh? Los poblados talayóticos están en fincas privadas, generalmente. Hay que tener en cuenta que el 85% del patrimonio, al menos en Menorca, está en fincas privadas, igual que pasa en otros puntos de España. La mayor parte de nuestro patrimonio histórico o arqueológico está en manos privadas, y evidentemente se puede comprar y se puede vender, ¿eh?
Este también es privado.
Este es privado, sí. Y está afectado y condicionado, como no puede ser de otra manera, por las leyes, por la ley estatal de patrimonio histórico y la ley autonómica de patrimonio histórico. Es decir, la venta de este poblado no afecta para nada a su protección ni a su condición, y solo se puede investigar, restaurar o conservar, ¿eh? No se puede construir encima, no se puede destruir, está penado por la ley. Y la condición jurídica de este bien no se altera por una transmisión entre particulares.
No se puede edificar, nos lo acabas de comentar, Simón. ¿Qué puede hacer entonces la persona o las personas que lo compren?
Pues solo pueden promover la investigación arqueológica, su restauración y su mantenimiento y su cuidado. No pueden hacer otra cosa.
O sea, están obligados también a protegerlo.
Efectivamente, es lo que dice la ley. Cualquier propietario, cualquier titular de un bien arqueológico, como primera condición, está obligado a mantenerlo y a protegerlo, a permitir las inspecciones, a permitir las visitas públicas en una serie de condiciones. O sea que todo eso no se altera para nada en el caso de que se venda.
¿Hay muchos más poblados talayóticos de carácter privado como este en Menorca?
Sí, la verdad es que tenemos muchos. Como le digo, la administración, en este caso el Consejo Insular de Menorca, que es el gobierno insular, es propietario de unos pocos, de 3 o 4 yacimientos arqueológicos solo. La demarcación de costas, por la ley de costas y por la franja de protección costera, es propietaria de otros tantos. Pero, como le digo, tenemos 1.596 yacimientos arqueológicos documentados en la isla. Y el 85% de esos yacimientos están en manos privadas.
¿Ya se han vendido entonces algunos?
Bueno, claro, sí, prácticamente cada mes. La ventaja que tenemos también es que muchos de ellos son bienes de interés cultural, tienen la máxima categoría de protección que otorga la ley, y cualquier bien de interés cultural que se quiera vender, el propietario o el vendedor está obligado a comunicarlo a la administración. En el caso de que la administración considere interesante, necesario comprarlo, puede igualar la oferta de compra, ¿eh? Y al revés también, en el caso de que algún propietario de un BIC lo venda sin comunicarlo a la administración, existe el derecho de retracto. Uh-huh. Y la administración, en el caso de que se entere, puede igualar la oferta una vez hecha la compra.
Uh-huh. ¿En este caso han pensado en adquirirlo ustedes desde el Conxel?
No, no, la verdad es que no, porque es una oferta recurrente ya desde el año 99, el 2004, el 2005, el 2008, el 2022, han llegado distintas ofertas al Consejo Insular y todos los equipos de gobierno de distintos colores han rechazado esta compra por falta de interés. No quiero quitarle valor histórico al yacimiento, pero en Menorca tenemos la fortuna de que contamos con yacimientos mucho mejor conservados, mucho más extensos, con unos valores arquitectónicos más potentes. Y eso no quiere decir que este yacimiento no tenga valor, ¿eh? Porque todo es historia y todo es cultura y hay que apreciarlo en ese sentido. Pero digamos que ocupa un rango menor, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda ese anuncio. Se vende Poblado, como decíamos, Talayótico en Menorca por 950.000 euros. Simón Gornes, arqueólogo y vicepresidente del Conxel de esta isla de Menorca. Gracias por estar en mediodía con nosotros.
Gracias a vosotros por el interés.
Pues a raíz de este caso de Menorca, de la puesta en venta de una propiedad declarada bien de interés cultural, nos hemos puesto a indagar. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si esto es común más allá de esta isla de Menorca, si sucede a menudo el que se pongan a la venta bienes considerados de interés cultural.
Pues sí, existe, aunque no sea lo que más abunda, lo de comprarse una propiedad singular, sí que es posible en España. Hemos hecho una búsqueda rápida en Internet, nos hemos metido en un portal inmobiliario conocido y hemos encontrado varias propiedades que, si tienes algo de suelto, de cash, Pilar, te puedes comprar. ¿Eh?
¿Calderilla quieres decir?
Ahora me lo cuentas cuando hablemos de cifras. El primero, el Castillo de Velasco, también conocido como el Castillo de Lezana, en Burgos. Es un castillo precioso, muy bien cuidado, que se encuentra en una finca de 22.000 metros cuadrados.
No está mal.
Hombre, tiene un patio de armas, piscina, un puente elevadizo, una torre, ¿qué más quieres? Está protegido por Patrimonio Histórico Español desde 1949 y ahora mismo está a la venta por más y por nada menos que 3 millones de euros.
Ay, me viene mal ahora mismo esta cantidad. En cash no la tengo. Oye, estoy viendo la foto, es impresionante la torre, ¿eh? La torre del homenaje de este castillo de Velasco, que está en Lezana, como decimos,
en Burgos.
Bueno, este tipo de construcciones que están protegidas las podemos encontrar por toda España, Sofía.
Sí, no solo en Castilla, donde abundan más, también hay que decirlo. Las encontramos en cualquier parte. En Cantalejo, en Segovia, está el más caro de ellos, el castillo de Castilnovo, declarado bien de interés cultural. 15 millones de euros que vale. Pero es que tiene 5.500 metros cuadrados, 22 habitaciones, y lo mejor es la historia, porque es que hospedó a Juana la Loca tras la muerte de su esposo Felipe el Hermoso. Y fue un castillo que, por cierto, regaló Fernando el Católico a Juana la Loca como su dote en el matrimonio.
La verdad que es impresionante cuando te pones a repasar estas cosas y ves que tenemos tantos castillos en España, ¿no? Pues eso, la riqueza
patrimonial
que tenemos y la riqueza histórica que tenemos, porque hay otros muchos países que castillos no tienen, desde luego. 15 millones de euros, ¿eh? ¿Y hay alguno, bueno, uno de 3, otro de 15 millones de euros, ¿hay alguno, podríamos decir, no sé, un poquito más asequible?
Bueno, asequible para todos los bolsillos, no, hay que ser pudiente, pero mira, es lo que podrías encontrar, por ejemplo, un ático, un bajo con jardín, un piso de 150 metros cuadrados en varios barrios de Madrid, Barcelona o Valencia, lo que vale un castillo en Llorenç del Penedès, en Tarragona. Tiene 1.700 metros cuadrados, la parcela más de 2.000, dos estancias, vivienda principal y de servicio. La de los señores tiene 16 habitaciones, dos salones, cuatro baños, bodega y sótano. La de servicio, cuatro habitaciones, dos baños, cocina y salón comedor. Su precio, 1.300.000 euros. Si algo te lo rebajan, pues hombre, es lo que decimos, puede costarte una buena casa en un buen barrio de una gran ciudad.
No, desde luego. ¿Qué más has encontrado, Sofía, en tu
búsqueda?
Pues
mira, en Barcelona hay otro en Garriga, a 35 kilómetros de la ciudad condal, que es del siglo XII y tiene casi 800 metros cuadrados, tres plantas, un negocio de restauración en su interior, un restaurante, que esto, mira, no viene mal, y 180.000 metros cuadrados de hectáreas de terreno que dedican a un campo de golf y que está en uso. Su precio, 4.200.000 euros, pero ya lo tienes ahí, parte explotado, entre el restaurante y el campo de golf. Y luego está bien lo de los usos, porque lo ponen en varios anuncios. No hay que olvidar que estamos hablando de un bien interés cultural. Y dice, entre los usos permitidos, el inmueble dispone de residencial, hotelero, comercial, restauración, oficinas, recreativo, administrativo, sociocultural, educativo. ¿Por qué no hacer ahí un colegio? Y sanitario.
Pero fíjate, claro, me imagino, Sofía, que habrá que cumplir una serie de condiciones y requisitos al formar parte del patrimonio español.
Pues sí, hay que cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, cuando tú hagas una obra o modifiques, tienes que pedir permiso. Y si por lo que sea se estropea o daña, tú tienes que asumir esos gastos. Hablando de daños, tienes la obligación de pagar todos los que se puedan generar, sea el causante o no, si es verdad que el propietario podrá tener algunos beneficios fiscales. Si quieres vender el inmueble, también tienes que pedirle permiso antes a la administración, más que nada porque ellos tienen que tener preferencia, y nos lo contaba el invitado antes, ante la compra de la propiedad. Y por último, lo más engorroso, si tu propiedad, te compras algo de esto, de bien de interés cultural, tienes que aguantar que cualquiera pueda venir a visitarlo.
¿Cómo?
Sí, 4 días al mes. Eso sí es lo mínimo, ¿eh? Pero como la propiedad es de dominio público, tú tienes que abrir las puertas de
tu
casa.
O sea, 4 días al mes,
como mínimo,
toc, toc, vengo a ver el castillo.
Y tú lo tienes que dejar.
Bueno, pues estos son los requisitos y los inconvenientes, que habrá alguno más, me imagino, pero bueno, también tiene muchas ventajas tener una propiedad de este tipo. Que como hemos visto, hombre, esto es así, no es tan al alcance de cualquiera. Gracias, Sofía.
A ti.
Estamos ya en las 3:41 de la tarde, una hora menos en Canarias. Acabamos de celebrar el Día de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid y patrón de los agricultores, ya que San Isidro dedicó su vida al campo, era agricultor. Y al campo y a la agricultura vamos a dedicar nosotros también nuestra sección de cine de los jueves. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y Trece. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye,
¿tal?
¿Fuiste ayer a la pradera en el Día de San Isidro?
No, estuve
Isidro,
a punto,
con la gorra,
estuve deseando ir, pero tenía que preparar este programa.
Hombre, vamos a ver, Jero.
No, hombre, no, que sí.
Mira, tengo a Sofía Gonzalo.
He estado con mucha frecuencia, me
Sofía
encanta.
Sofía Gonzalo, ir, que hoy está produciendo este programa, está riéndose como diciendo, Jero, pon otra excusa.
Sí, ya. No, pero la verdad es que lo intenté, porque me invitaron a ir, pero
hacía buen
no
día, además,
sacarlo.
Lo que pasa es que, bueno, que siempre hay muchísima gente, ¿no? Pero
es
un día muy agradable, es una gozada, efectivamente,
sí,
y es una tradición, además, muy, muy bonita. Bueno, que vamos a repasar películas sobre agricultores, y la primera de ellas es esta, Días del Cielo.
He estado pensando en mi futuro. Creo que me gustaría ser médico de la tierra. Cuidaría de su salud y la vería por dentro.
Una película que transcurre en los grandes campos de trigo de Texas, en Estados Unidos. Tres jóvenes, dos de ellos pareja, deciden irse de Chicago, abandonar así una vida de pobreza y empezar a trabajar en una granja. Y la verdad es que es todo un culebrón, porque hay algún que otro lío amoroso.
Sí, efectivamente, porque claro, fíjate que el primer agricultor que te he traído es Richard Gere, nada menos que con Brooke Adams, protagonista, y Sam Shepard, que ahí es donde está el trío, con otro personaje más, que es la hermana de él, Linda. Linda Math la interpreta, que es la segunda película de Terrence Malick, premiadísima en su día, que es el año 1978, aunque la acción transcurre en 1916, y es un prodigio de película, es una preciosidad desde el punto de vista visual, que además tiene interés para nosotros porque es el único Oscar que ganó nuestro director de fotografía más internacional, que era Néstor Almendros, y ganó el Oscar con esta película, aunque parte de la película la tuvo que fotografiar también Askell Wessler, aunque no estuvo acreditado. Eso Néstor tuvo por lo menos el detalle de citarlo cuando recogió el Oscar, porque se alargó tanto la producción que tuvo que irse a otro compromiso que tenía Néstor Almendros. Es una de las grandes películas de uno de los grandes del cine contemporáneo, que es Terrence Malick.
No la he visto yo esta,
Pues te gustará, porque visualmente es para dejarse hipnotizar por ella y perderse en esos campos de Texas, que por cierto fueron rodados en Canadá, en Alberta, o sea, nada de Texas.
Ah, nada de Texas.
No, pero cuela totalmente, porque es un sentido de la fotografía, de la densidad dramática a través de los de la naturaleza y tal. Eso Terrence Malick, que ya lo hizo, por ejemplo, uh-huh. en El árbol de la vida, en sí. La delgada línea roja, en Malas tierras, en Vida oculta. O sea, es un tipo que todo el mundo quiere trabajar con él porque sus películas tienen una altura tanto dramática como visual impresionante.
Oye, destacas la fotografía, Jero, los paisajes sí. y también los atardeceres, ¿no? Que creo que son sí, impresionantes sí, sí. y que tuvieron que rodar unos cuantos.
Sí, porque a él le gusta rodar solo en el amanecer, en el atardecer, lo que se llama la hora mágica, que eso se metía Néstor Almendro con él. Decía, de hora nada, son 25 minutos los que suelen durar, con lo cual es una angustia rodar siempre en atardeceres y amaneceres, ¿no? Pero es cierto, o sea, tú lo ves, unos contraluces, es una preciosidad película, sigue teniendo una factura, la volví a ver hace poco y me parece magnífica película, y ahí se ve que había un director que estaba por explotar, porque es muy peculiar él, es doctor en filosofía, no concede entrevistas, estuvo 20 años en París sin hacer nada, y últimamente ya ha hecho una cada año, y a cuál mejor, o sea, porque algunas, como El árbol de la vida, que fue Palma de Oro en Cannes, son magistrales, o sea que...
Bueno, primera película esta, Días del cielo, vamos con la siguiente, otro título, algo más actual, de 2020, Minari, historia de mi familia.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
La abuela huele a Corea.
¿Cómo que la abuela huele? ¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente.
Nos cuenta la historia de David, que es un niño coreano-americano de 7 años que ve cómo su vida cambia de la noche a la mañana cuando se muda junto a su familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí también una granja.
Bueno, maravillosa película. Una de las grandes de... los últimos años. De hecho, va a estrenar este año Tornado. Su director se llama Lee Isaac Chung, nacido en Denver, pero de origen efectivamente surcoreano. Ya había hecho Lucky Life y Abigail Horn, pero esta llamó mucho la atención. Fíjate que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, que es la abuela, que fue divertidísimo cuando lo recogió, y ganó el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, el BAFTA a la mejor actriz secundaria también, en Sundance, que es como... el reino de las películas independientes, mejor película y premio al público, y es la historia de la familia de este director, es muy autobiográfica y una visión bastante positiva de la acogida que recibieron en ese lugar perdido de Estados Unidos en una época, en los 80, donde estaba Ronald Reagan de presidente, y uno se imagina que bueno, que a lo mejor se desata ese racismo y tal, ¿no? Pues en ese pueblo de Arkansas que él recrea, son muy bien acogidos por una comunidad evangélica y luego por un vecino que es increíble, que ha luchado en la guerra de Corea y tiene detrás de una historia dramática, y es como van poco a poco intentando sembrar verduras coreanas en mitad de Estados Unidos para la creciente comunidad coreana en todo Estados Unidos. Magnífica película de estas de los últimos años, que han descubierto nuevas miradas dentro de la inmigración en Estados Unidos, y que a mí me encanta, desde luego. Minari me parece una película maravillosa, vamos.
Y vamos con la última propuesta, en este caso una película española de esas que te atrapan, vamos, desde el minuto uno. Una peli de un director que además me encanta, Rodrigo Sorogoyen.
Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Este sitio para mí es todo, es mi proyecto de vida.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Asbestas, esta película nos traslada de lleno a una Galicia rural, despoblada, donde los vecinos de las aldeas se conocen muy bien todos, ¿no? Entre sí, saben, bueno, se conocen la vida unos de otros. Un matrimonio francés se traslada allí a vivir una vida mucho más tranquila, pero todo se complica cuando tienen un enfrentamiento con sus vecinos.
Sí, sobre todo si el vecino es Luis Zahera, que cuando se pone duro da mucho miedo.
Qué pedazo de actor es, ¿eh?
Claro, es buenísimo, es buenísimo.
Es buenísimo.
Ahora está teniendo éxito con un papel más agradable, ¿no? El de pájaros, pero, joder, que cuando se pone duro... Es una historia, digamos, es el lado oscuro del campo también. Podríamos haber traído muchas películas francesas, que hay muchas de retorno al campo, así como muy bucólico, todo.
Oye, ¿no? Los Santos Inocentes, por ejemplo, también, otro clásico de nuestro cine.
Por supuesto. Y también podríamos haber citado Las uvas de la ira, que es otra gran película. Ha habido recientemente una escandinava, La tierra prometida, que era muy interesante porque era... arar en el Ártico prácticamente, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos Alcarrás, hace nada, aquí en España también, donde hay una cierta vuelta, como en el cine francés, al campo. Rodrigo Sorogoyen ha mostrado lo oscuro también, o sea, de los odios ancestrales, los racismos ancestrales, y en fin, de cómo no es fácil abrir, hacerse hueco, ¿no? En algún lugar del campo profundo, ¿no? Y tanto Sorogoyen como su co-guionista Isabel Peña creo que hicieron un trabajo magnífico, recompensado totalmente por casi todos los premios. O sea que hemos dado una visión positiva y también con todos sus grises de la vida en el campo, ¿no? Donde San
Isidro, con toda la gama de colores,
tiene mucho que hacer
luego
todavía. Claro, o sea que
pues tres películas que hemos repasado en esta tarde de jueves: Días de cielo, Minari, Historia de mi familia y por último la española Asbestas. Películas dedicadas a la agricultura en esta ocasión. Jerónimo José Martín, gracias. La semana que viene más cine aquí en Mediodía, Jero.
Aquí estaremos. Un abrazo enorme.
Otro para ti. Minutos finales de este programa los vamos a dedicar pues a las llamadas que nos dejáis vosotros, mejor dicho, a las notas de voz que nos dejáis vosotros, los oyentes de Mediodía Cope. Hoy os preguntamos por vuestro nombre. ¿Por qué os llamáis? ¿Cómo os llamáis? Si te gusta tu nombre, si te convence, si no te convence, si has ido al registro y te lo has cambiado, ¿por qué has elegido el nombre que has puesto a tus hijos? ¿Cuál es el nombre más raro que has conocido? Y también, si conoces a alguien que se llame exactamente igual que tú. Sofía Güera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aquí Sofía es en el programa y dos.
Dos y en la emisora también. Somos dos, bueno, y estamos en el mismo programa.
Y bueno, también está Pilar Cisneros, que viene a continuación, pero yo tengo la coincidencia del apellido con Ángel García Muñiz,
también,
compañero de deportes, que sigue a Rafa Nadal, que nos narra como nadie el tenis. Nos apellidamos igual y no tenemos nada que ver.
Sí, ya ves. También decíamos antes de la redacción que tenemos a una Mónica García en Málaga, que es como la ministra, se llama.
También.
Claro.
También, también. ¿Y los oyentes cómo se llaman?
Pues mira, a veces las casualidades existen, como le ocurrió a Nieves. Está encantada, ya te digo, con su nombre.
Tenían otros tres nombres que a mí, la verdad, no me gustaban nada. Y por suerte, pues, el día que nací Nevo, y por eso me pusieron ya también Nieves. Así que
qué bonito.
Encantada de que me pusieran los otros. Y a mi hijo, pues, le pusimos Álvaro, porque nos gustaba mucho a los dos. Y bueno, y mira, y también estaba de moda, porque ahora hay cantidad de Álvaros.
Pues sí, yo te voy a decir que Álvaros, mi último hijo nació con Filomena y no le llamé Filomeno.
Afortunadamente. Le hubiera marcado.
Imagínate.
Al niño, Alfredo. Le hubiera marcado la nevada histórica, desde luego, con ese nombre, madre mía.
Alfredo tuvo que llegar a un acuerdo con su mujer para poder ponerle un nombre a su hijo y que le gustara a los dos.
Yo quería que se llamase Pepe, pero mi mujer no me dejó. Mi mujer dijo que en mi casa ya estaba mi padre Pepe, mi abuelo Pepe, un tío mío Pepe, un primo mío Pepe, mi hermano Pepe. Parece ser que había demasiados Pepes. Y por
había,
la parte
había.
Del marido de la hermana de mi padre, pues también había unos cuantos Pepes. Total, que no pudo ser Pepe. Entonces dije, si no es Pepe, que sea un nombre en valenciano. Y ahí llegamos a un acuerdo.
Ay, bueno, pero no nos ha dicho el nombre.
No.
Alfredo, como si no pusisteis al chavalín Pepe, ¿qué le pusisteis al final?
Pepe.
Oye, pero esto pasa mucho con las parejas, cuando no te pones
Beto,
de acuerdo con tu pareja en cómo llamar al niño o a la niña, ¿eh? Esto es un cisma.
Había un capítulo en Friends, en la serie Friends, que era muy de esto, de Beto nombre. María Jesús está encantada con su nombre. En este caso, el nombre que más se repite en su familia es Jesús.
A mí me encanta mi nombre. Mi padre se llamaba Jesús y mi madre decía siempre, si nace un chiquillico, Jesús. Y si nace una chiquilla, María Jesús. Mi madre siempre decía que le encantaba el nombre. Y bueno, pues nada, tengo a mi hermano Jesús también, que es un camionero maravilloso que va con su camión por ahí, que os escucha en la COPE.
¡Qué bueno!
Igual que si mi madre pues me hubiera puesto María Francisca, porque es un nombre que me encanta. Paquitina, que le llamaba a ella.
Paquitina. Paquitina, tiene rollo Paquitina, ¿eh? Nos gusta, nos gusta. Oye, fíjate, María Jesús
¿sí?
y su hermano Jesús, ¿eh?
Es que hay gente que no se complica. Mi cuñada, por ejemplo, se llama María, su hermana se llama Carolina y su hermano se llama Luis. Adivina cómo se llama su madre. María Luisa Carolina.
No se complica. Yo conozco también a un Fernando y a una Fernanda, que son hermanos.
¿Ves?
Como si se te va un día la vocal, dices, ¿a quién estás llamando, eh? ¿Al niño o a la niña? Complicado. En fin. Bueno, más oyentes.
La familia de María José tiene nombres compuestos que son comunes y entre sus amigas muchas se llaman como ella y para distinguirse tienen mote.
Y vienen por parte de los dos abuelos y las dos abuelas. Y mi hijo se llama como su padre y su madre, nombre compuesto también. No gusta seguir con la tradición. Y que se llamen como yo, pues precisamente tengo varias amigas y tenemos que ir cortando a veces porque no sabemos a qué María llamamos. No tenemos problemas entre nosotras, pero cuando otras amigas nos tienen que llamar, a cada una nos tienen puesto un mote diferente. Yo como soy rubia, pues me quedo con la rubia.
Con la rubia, pues claro, cuando los nombres coinciden hay que echar mano del mote. Esto es así
todos
toda la vida.
tenemos una
rubia. ¿Por qué
te
llamas Sofía,
María,
por cierto, tú, Sofía Buena?
Por la monarquía, hija. Que mi abuela era monárquica hasta la saciedad.
¿Por la reina?
Sí, dijo mírala que quería una reina en su familia.
Anda.
Marcial ha extendido su nombre a 4 generaciones.
Pues yo me llamo Marcial y me llamo así porque mi padre se llama Marcial, mi abuelo se llama Marcial y, por supuesto, mi primer hijo también se llama Marcial. Somos 4 seguidos.
Oye, pues manteniendo el nombre y la tradición, que esto también pasa en muchas familias. Gracias, Sofía Buena. Hablando de nombres, vamos con otra Pilar de esta casa. Con Pilar Cisneros, tocaya, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues dentro de unos minutos yo voy a estar hablando con Alex, concretamente con Alex García Galas, que es el español que ha estado a punto de morir por una pancreatitis aguda en Tailandia, que fue repatriado por un avión medicalizado del Ejército del Aire y que por fin está en planta en el Hospital de Cruces. Voy a hablar con él a ver qué me cuenta de toda esta odisea.
Qué bien que se encuentre mucho mejor. Enseguida sí. Hablan con él los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando Diaro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado. Y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
en cereales. Bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 4 de la tarde.